Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.
Bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y en esta super mega temporada número 4. Ya estamos en la temporada 4, muchachos. Un programa más de la 4. Y hoy, que nada que ver con la 4T, o sí, quién sabe. Lo vamos a descubrir en el desarrollo de este podcast el día de hoy. Pero bueno, se va a poner buena, amigos, porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos hace ver una dualidad en este podcast. Una dualidad, ya sabes, el lado bueno, el lado malo, de no sé si son la misma persona, si son dos personas diferentes, si se complementan el uno al otro, quién sabe, pero hoy tenemos el día de hoy a dos Fers, a Fer Pardueles y a Corre Fer Corre. ¿Cómo están, hola, muchachos? Y Mara también, claro, hola, porque si no lo presento luego me anda reclamando. ¿Cómo estás, Mara?
Yo estoy muy bien, muy contento de recibir aquí a Fer. Fer, encantado de recibirte aquí a Solo Corre, porque... pues tú sabes, esto es de hacer comunidad, ¿no? Y ya te vemos de aquel lado de la ya pantalla y verte hoy aquí de carne y hueso. Mira, sí, sí, sí.
Lo toca.
Trata, ¿qué tal que es un holograma o una presencia ahí, un ente digital?
O esquizofrenia de fe.
A lo mejor si te quitas eso, tus Google lentes,
no,
ya lo ves bien.
Eso es así mejor.
¿Cómo estás? Corre, Fer, corre, ¿cómo te digo?
Fer está bien.
¿Fer?
Sí, de hecho es raro okay, cuando me dicen corre, Fer, corre.
Fer, corre.
Es raro cuando voy caminando y me dicen corre, Fer, corre, porque no sé qué hacer.
Corre.
Corre,
seguir caminando. O lo saludo. A ver, cuéntame quién es el bueno y quién es el malo.
Depende. Yo soy el bueno el 90% de las veces. Hoy reconozco que fui el Fer malo.
¿Por qué?
A ver, antes de eso quiero darles un dato curioso.
Dato curioso.
¿Sabían que Chapultepec no abre los lunes?
Totalmente.
Sí, está nosotros cerrado.
Nosotros no. O sea, entonces...
¿Sabían que todos los parques
sí,
cierran los lunes?
Hay un día, no, o sea, hay un día que les tienen que dar mantenimiento.
Sí, me imagino que tienen que cargar a las ardillas y así. Pero yo no sabía que era el lunes. Yo esperaba que Fer como local...
Sí, citadino.
Inteligiera decir, cierran los lunes, pero no...
No, pues si Fer se pierde en Chapultepec, a buen árbol te arrimas.
Ahí te va, es que justo yo estoy de visita esta semana en Ciudad de México porque voy a hacer unas pruebas en el Gatorade Sports Science Institute, algo así en el laboratorio de Gatorade. Ajá. Y le dije a Fer, oye, hay que vernos el lunes, que es cuando voy a correr, para perdernos en Chapultepec. Suena un buen episodio.
Pero me lo dijo hace 2 semanas. O sea, ajá, cuando alguien te hace un plan de 2 semanas y es claro que jalo, vamos a correr a Chapultepec. ¿Qué día? Ah, sí, no sé cuándo, el lunes. Sí, claro que vamos el lunes. Obviamente.
Igual entonces, no hubiera hecho diferencia.
Yo no corro los lunes, yo no corro en asfalto y yo no voy a Chapultepec.
Pero entonces, nos ponemos de acuerdo. Ajá. Me escribe en la mañana. Güey, está lloviendo. Y digo, no, no está lloviendo. O sea, yo me asomo, nah. Total, salgo de la casa, voy para allá, nos quedamos de ver la estela de luz. Sí estaba lloviendo. Y nos vemos, pero está un poquito disgustado y molesto.
No estaba molesto.
Bueno, no estaba feliz y estaba mojado porque pues, era ciudad de descanso. Sí llovió. Y digo, bueno, ya, vamos a empezar a grabar, esto va a estar padre. Y nos aproximamos a la puerta de Chapultepec, donde están los leones.
De leones.
Y veo que está cerrada.
O sea, pero imagínense lo cómico de la situación. El punto de reunión fue la estela. O sea, no es como que, bueno, ya nos vimos, vamos hasta Chapultepec.
Ahí se ve.
Unos minutos en estela y ya como, ok, ahora sí vamos a correr.
Que empiece la aventura.
Nuestra aventura nos duró 2 pasos.
Estaba cerrado.
Cerrado. Tope con pared.
¿Cómo creen?
Entonces... pues ya fuimos por una torta de chilaquiles y ahí se acabó el entrenamiento.
Bueno, queridos correlovers, ustedes ya lo saben, Chapultepec no abre el lunes.
Sí, no, no. Sí.
Así que no la vayan a jetear.
No la vayan a jetear.
Y mencionó que no habría ningún parque
los lunes.
No,
por lo regular.
Sí, dijiste ninguno, pero a mí me llegaron 30 mensajes. Sí.
Ah, a mí también.
De expertos en Chapultepecología.
Sí, sí. Es mi historia.
Diciendo que la segunda sección está abierta todos los días.
24/7.
Lo leí más de 20 veces hoy.
Sí.
Ahora aclárenos, ¿cuál es la segunda sección?
La segunda sección es la de la feria.
Sí.
Ahí está bueno para perderse. Ahí es donde siempre.
Sí, porque ustedes fueron a la primera de la Puerta de los Leones. Esa sí cierra porque le dan.
Mira, ahora sí conoce el Chapultepec. Ahora sí conoce.
Sí, ahora sí.
O sea, es que la feria porque tiene una rueda ahí gigante que prende.
Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Porque quizá ustedes no lo sepan, pero Corre Fer Corre, a quien así le vamos a llamar todas las veces.
Todas las veces.
No, no es cierto. Tiene, bueno, pues es todo un personaje, toda una personalidad en el mundo digital. Así que, ¿por qué no empezamos por ahí, mi querido Corre Fer Corre? Aquí, los invitados en esta cuarta temporada de nuestro increíble podcast Solo Corre.
Okay. Bienvenidos a la cuarta temporada.
Se presentan un poco solos, ¿no? ¿Sabes? Okay. Como de dónde vienes,
¿quién es? ¿Quién es Corre Fer Corre?
¿Quién es Corre Fer Corre?
Ok, yo soy Fernando Muñoz, no me he pedido Corre. tengo, justo este año cumplo 10 años corriendo y tengo un canal de YouTube que se llama Corre Fer Corre y tiene 8 años, justo en 15 días empieza la octava temporada. Hago una temporada por año, o sea, 100 videos, me tomo un mes de descanso y luego otros 100 videos.
¡Órale!
¡Wow! 100 videos.
O sea, que ahorita llevas ¿cuántos?
Justo en el último jueves de septiembre estrené el 800.
¡Ah, su madre!
Y ya fue pausa. Un mes de no grabar nada.
De tranquilidad.
Ajá, desconectarme de todo. Incluso apenas ahorita empecé a subir historias otra vez. Y luego ya.
El plan era la siguiente temporada. Grabar hoy, pero
Pero pues algo salió mal. Pero se juntó con el equipo de Solo Corre, ya saben, ¿no?
Sí.
Ya saben lo que pasa.
Oye. Pero sí, justo. O sea, creo que para poder llegar a los 800 videos. Aprendí eso de también hay que dejar de hacerlo un ratito.
Sí, claro. Una pausita.
Ajá, y pues básicamente eso soy yo ahorita. O sea, corro, que es lo que más me gusta ahorita. Y hacer videos es algo que hago desde que tengo 12 años. Entonces fue como que el punto medio donde puedo hacer dos cosas que me gustan un montón.
Oye, ¿y cuáles eran los videos que hacías cuando tenías 12 años? ¿Qué contenido?
editaba en Windows Movie Maker, una computadora que tenemos en la casa. Y, güey, lo que todo el mundo hacía hace tiempo en YouTube, o sea, agarrabas pedazos de películas y los ponías canciones.
Ok.
O sea, y era lo único que había que hacer, o sea, porque la computadora que yo tenía como que podía editar video, pero no tenía juegos, entonces esa era mi diversión. Hacer
los videos en casa. Los videos y los hacen tips motivacionales.
Ajá, como los odio.
Ferry, ¿por qué empezar un canal de YouTube?
Es que antes del canal de correr, yo tenía uno dedicado a cubos Rubik, se los ubican, supongo. Entonces, eran videos resolviendo el cubo, revisando cubos de varias marcas, variedades y así. Porque justo tenía desde chiquito este impulso de hacer videos. O sea, cuando yo conocí YouTube, era esta época en la que no había como grandes figuras, ni siquiera te pagaban ni nada. Uh-huh. Entonces, todo el mundo que hacía videos era por el simple gusto de hacer los videos. Entonces, yo así aprendí a hacerlo, de, güey, ni siquiera sé cuántas vistas tiene el último video, solo sé que me la pasé bien chido los 4 días que lo estuve haciendo.
Ok.
Entonces, era como que, ok, encontré correr, me gusta mucho hacerlo, voy a combinarlo con esta otra cosa.
Ajá.
O sea, incluso creo que si en algún punto dejara de correr y empezara a hacer otra cosa, probablemente seguiría haciendo videos de esta nueva cosa.
Ok, o sea, todo en videografía siempre.
Sí, es que yo siento que es como una cápsula del tiempo para mí, ¿sabes? O sea, ahorita puedo ver un video del canal de Corre Fer Corre de hace 5 años y es como que una captura de cómo era mi vida en ese momento.
Ajá.
O sea, de qué ropa traía, cuál era el fondo, incluso la manera en la que tocaba los temas, cómo es que pensaba y cómo ha ido cambiando. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Es como los álbumes de fotos que tienen algunas familias,
ajá,
pero más tangible, que es un video.
Órale, eso está bien padre, porque pues sí es como una remembranza de ti mismo, que va a estar ahí hasta que deje de existir YouTube,
para
¿no?
Para siempre.
¿Crees? ¿Crees que YouTube exista para siempre?
Yo creo, veo un punto en el que pueda caer su popularidad, pero sí siento que va a estar ahí un buen rato.
Sí, a lo mejor se transforma, ¿no?
Ajá, ahora se transforma algo bien raro. Pero, o sea, digo, yo estoy seguro que todo lo que subimos, ahorita que subimos horas de contenido diario todo el mundo, sí se queda ahí para siempre. O sea, aunque tú lo borres, va a estar ahí siempre.
Bueno, sí, siempre sale por ahí, ajá, aunque no quieras.
Sí, aunque no quieras de estar ahí. Pero, digo, es un arma de doble filo, porque si haces algo malo, va a estar ahí para siempre, ¿no? Y en mi caso que a veces hago cosas no malas, pero que ya viéndolas 5 años adelante, ajá, a lo mejor me incomoda o me da vergüenza, pero también está padre porque es como una señal de que evolucionaste.
Claro.
O sea, imagínate ver algo, una idea tuya de hace 8 años y que pienses igual, a lo mejor no es una buena señal.
Claro, claro. Sí,
no, ¿no? O sea, como que sí. No te moviste de ahí.
Sí, sí.
Oye, Fer, ¿cuántos años tienes ahora?
Ahorita acabo de cumplir 32.
32, entonces llevas prácticamente 20 años haciendo videos.
Ajá, tengo más tiempo haciendo videos.
¿Qué corriendo?
O sea, más de la mitad de videos haciendo videos.
Sí, no inventes.
Pues qué chido, porque justo llegamos a la pregunta. ¿Qué te llevó a correr?
La verdad, dinos la verdad.
Estoy escribiendo en el último video, el que salió, abro con 8 minutos de stand-up, porque estoy empezando a escribir. Y estoy escribiendo un chiste de eso, de mi historia corriendo. Porque tú has escuchado las historias de otros corredores y es de, ay, güey, es que tenía un tumor en el colon y me dijeron que no iba a poder caminar. Y ya llevo 7 maratones y le llevé las medallas al doctor y recibió a Cristo. O historias así.
¡A Cristo!
Empecé a correr porque había un niño quemándose en aceite y lo llevé a los... Así, yo empecé a correr porque quería hacer dibujitos en las calles con la aplicación de Nike.
¡Wow! Frida Kahlo en Nueva York.
No, o sea, dibujaba tonterías, pero fue como que, se ve padre hacer esto. Y mi lógica, creo que para que funcione, pues tienes que ir rápido, no caminando. Entonces, así es como empezó.
Órale.
No hay una historia muy motivacional.
Wow, wow, wow.
¿Y cuál fue tu primer dibujito?
Traté de dibujar un dinosaurio y luego vi que las calles de mi ciudad no daban para eso.
No.
Demasiados.
Ajá, entonces hice una carita feliz, pero ya no sé dónde. O sea, como usaba la aplicación de Nike y luego la dejé de usar porque empecé a usar Runtastic y luego Strava y luego ya...
¡Ay, Runtastic!
Porque la evolución del corredor. Ajá. Sí. No, la evolución del corredor. Entonces, en las apps.
Yo siempre he tenido esta manía de respaldar todas mis cosas, pero esa nunca la pude respaldar y ya...
Ya valió.
Valió. Sí. O sea, mis primeros dibujitos ya se perdieron y es algo que hace mucho no hago. Pero sí, o sea, eso fue en enero de 2014.
O sea, ¿te acuerdas que hasta fue en enero?
Sí, fue la segunda semana de enero de 2014.
Wow, yo no me acuerdo en qué día empecé a correr, ni siquiera el mes. Así de, este mes empecé a correr.
Pero sí sabes qué día estamos hoy, ¿no?
No, tampoco. Oye, abre Chapultepec.
Yo
sí sé en qué día empecé a correr, pero no me preguntes en qué día estamos hoy.
Yo sé que es lunes, y que el lunes Chapultepec no abre.
Que justo ahorita, mientras estamos grabando, me siguen llegando mensajes, les voy a leer el último, de que... Está básicos de ayer y hoy, Chapu no se abre el lunes.
Pero la segunda sección sí se abre, ya sé, Jorge3324, es el... La 30ª persona que me lo dice hoy. Gracias.
Pues qué chido. Justo ahorita dijiste de lo del stand-up. Yo vi que ya tienes ahí un par de videos. Y me gustaría saber de dónde viene esa intención.
El stand-up lo conocí cuando tenía como 15 años. No sé por qué. Igual me la pasaba en YouTube. Ya sabes que estás en un video que te manda otro, que te manda otro, que te manda otro. Y llegué al chiste de George Carlin del aborto y las gallinas. Que, parafraseándolo, no lo voy a decir. No puedo decirlo como lo decía él, ese güey era un genio. Pero dice, no sé por qué hacemos tanto escándalo del aborto. O sea, cuando se trata de una gallina, es un desayuno. Y dice, y el remate era chickens are decent people. O sea, de que no... Sí, como poniéndolo al mismo nivel, ¿no? Y ya, o sea, ahí fue como que, como un suéter que le jala servir y se empieza a descoser.
Ok.
Así empecé a buscar un chorro, lo que había disponible en inglés. Luego empecé a escuchar a Polo Polo, que era lo que había disponible en español.
No puede.
Ajá. Y así, o sea, como que toda mi vida lo empecé a filtrar en chistes.
Sí, tienes ahí una serie, o cómo le puedo decir, tienes un stand-up. Justo de hablando de el corredor, ¿no? Como tal.
El que salió son 8 minutos de lo que odio de las entregas de paquetes.
Ah, de los kits.
De las entregas de kits. Sí, o sea, está en el canal completo y en el Instagram puse clipsitos.
Sí.
Porque justo, o sea, la estructura de la comedia, una de las estructuras es señalar las cosas ridículas que pasan. ¿No? Por ejemplo, ahí hablo de todos los papeles que tienes que llevar, que es de, güey, o sea, estamos viendo cómo lanzar cohetes para poblar Marte, pero todavía tengo que llevarte 7 copias para que me des mi kit. Sí,
sí. Firmadas.
Firmadas, ajá.
Con pluma negra.
Ajá, sí, porque alguien querría un kit que no es suyo, güey, ya, aquí está un QR, dámelo.
No, a ver, esas playeras XXL están muy cotizadas.
Ajá, también hablo de las playeras feas.
Te sorprenderías de que no quiere un kit que no sea suyo, ¿eh? Te sorprenderías.
Bueno, sí, 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 en carreras que se agotan. O sea, pero creo que hay maneras más fáciles y hasta seguras de hacerlo.
Sí.
Entonces, son cosas que...
más modernas.
Ajá, son cosas muy ridículas que digo, güey, sé que quejándome a lo mejor no va a cambiar, pues me voy a reír de eso.
Igual sí.
Sí, bueno, no sé, o sea, también funciona para la visibilización.
Exacto.
Y o sea, yo sí me sentí identificado con este encuentro de ah, ¿corres mañana?
Es un... ah, sí, eso también, wey, como lo odio. Ese,
yo preguntando ayer.
Justo ese stand-up lo empecé a escribir después de una entrega de kits. De que estando formado alguien, o sea, bolsa en la mano. ¿Vas a correr mañana?
No.
No, me gusta comprar carreras.
O sea, que de por sí los small talks a mí se hacen muy incómodos. Pareciera que no, porque soy una persona introvertida. Entonces, cuando alguien me quiere sacar plática para, o sea, digo, por ejemplo, con Fer, pues, es de mis mejores amigos, ¿no? No hay pedo. Puedo hablar de cualquier test o no hablar, está chido. Pero que alguien llegue y solo por pasar tiempo trate de sacar plática para ver cómo salgo de esta plática lo más rápido posible.
Y luego la forma en la que intenta sacar plática.
O sea, en este caso hay cosas súper evidentes de, güey, pues tengo todo el kit, estoy aquí en la expo de kits, llevo 2 horas formado, traigo mi carta responsiva, mi copia del INE, mi CURP. Obviamente voy a correr mañana, no tengo otra razón para estar aquí.
Sí, el clásico. Uy, pues a ver si no nos llueve.
Ajá. Pues ando lesionado, a ver cómo me va. Pues no vengas, güey. Que digo, entiendo por qué la gente lo hace. Es padre platicar con gente que conoces, pero es muy incómodo.
Sí, sí, el small talk es raro, ¿no? Pero aparte, tú por famoso correr. Sí.
No, pero pues, o sea, creo que como dijiste, correr es hacer comunidad. O sea, yo no creo que sea famoso, no creo que me conozca mucha gente, pero quien sea... ¿dónde vas a correr? Pues es gente que te encuentra seguido. Y hay gente que le da por ser muy amable y sacarle plática a todo el mundo.
No creo que sea.
Yo les llamo imbéciles.
Y su cara impresa en la entrega de kits del maratón.
Así de toda la publicidad de Salomón, ¿no será por eso?
Ah, sí. Pasó un Salomón y está en la cara de la pantalla. Que el modelo oficial del maratón. ¿Qué? No sé ni cómo se llama ese maratón.
No me acuerdo.
De los estandoperos.
No te acuerdas, güey.
En el maratón, güey, de los estandoperos.
De la vida.
La única vez que me pasó algo chido relacionado con eso, había terminado con una chava porque me engañó.
Violín chiquito.
No, se pone bueno. Porque aparte se puso en plan de ya no quiero saber de ti. Y yo de, ah, bueno. A las 2 semanas, no creo, ya fue hace mucho. Para no...
tu corazón ya sano.
Sí, igual no hay pedo si quieres llorar.
Sí, no pasa nada, no es seguro.
Bueno, pero a la semana de que pasó eso... ah, pues tú sabes quién es.
Sí, ya sé quién
es. A la semana que pasó eso hubo una campaña de Salomón.
Ajá.
De esas que le meten varo para que salgan a todos lados. Entonces seguramente la morra esta bebió otros 15 días en su feed.
¿Quién sabe, eh?
Final feliz.
Muy bien, muy bien. Ese es el espíritu, hermano.
Así creo que a los 3 les han dado duro y tupido.
Ya, hombre, bueno, pasando a cosas menos tristes.
Olvidemos el violín chiquito.
Sí,
el chiquito se
o
va.
Sea, a mí me llama la atención esto. Mucha actividad, mucha edición de video. Porque aparte, pues si le corres y correr toma tiempo.
Y además entrena.
O sea, exacto, entrenas y así. ¿Qué otra cosa haces? O sea, ¿qué haces para vivir?
Ajá, a ver, hablando de este, no sé.
That's unexpected.
Ajá.
No, a ver, espera. Les voy a dar 3 oportunidades y no van a adivinar de qué trabajo. Porque el canal no se mantiene a sí mismo.
Okay. A ver. O sea, adivinamos.
Ajá. Mira, tú tienes tu shot.
Ay, no lo sé. ¿De qué podría vivir corre? Déjame ver.
¿Te imaginas que haga un corredor que...?
Además de las amables personas que compran stickers y se suscriben al canal en las suscripciones premium. Los quiero mucho.
Es que tengo el desconocimiento de qué estudiaste.
Pero, ¿cómo de qué le ves?
Ajá, tú aviéntale.
¿Eres maestro?
No.
No.
¿Pero maestro de qué tipo?
No, de ningún tipo.
De whatever.
Bueno, nadie contrataría esta cara en una escuela. Nadie pondría esto, educar a los niños.
No sé, maybe eres consultor de algo, analista financiero, voy a decir yo.
Muy lejos.
Ok.
Queda toca. Una.
Tú sí sabes.
Él sí sabe. ¿Tienes un puesto en un tianguis?
No.
Bueno, ya dijimos las tres.
La mayoría de los corredores influencers que trabajan como en marketing o en algo así, pues Fer también tiene una agencia.
Yo pensé que ibas a decir que trabajan de hijos.
No, tengo una agencia de viajes al inframundo, es una funeraria.
¡Órale! ¡My gosh!
Wow.
¡Órale! Sí,
sí, sí.
Unexpected.
Ajá.
Bueno, ¿ustedes ya pensaron en su futuro?
Imagínate, un día te mueres.
Corre.
El ataúd más rápido.
Salomón, en el ataúd. Salomón.
Si quieres brandeado tu ataúd.
No, pero justo, o sea, una ventaja de la funeraria es un negocio familiar, entonces hay muchos tiempos muertos. Literal, claro, y figurativamente.
Claro.
Por eso no te gusta hablar con la gente.
Sí. Ajá, la mayoría de mis clientes no hablan. Y esa es mi parte favorita de mi trabajo.
Oh, la mayoría.
Pero entonces tengo mucho
tiempo. Hay algunos que sí.
Tengo mucho tiempo para editar. Y para dedicarme
a tiempo. Oye, pero ¿te ha tocado así onda embalsamar o cosas así?
No, eso es. No, la gente me da asco, imagínate muertos. O sea, okay. Es un tema muy aparte.
Ok.
Muy delicado, porque si lo haces mal, si es una broncota, entonces contrato a alguien mucho más capaz que yo.
O sea, solo administras. O como.
Ajá, o sea, por eso digo que es más como una agencia, porque es como que se murió el señor, yo lo recojo, lo llevo con el embalsamen, lo llevo a que lo huelen.
Pero tú lo recoges. Cuestión,
se acabó.
O sea, es como en el Temu.
O sea, tú vas a la casa de alguien que falleció, agarras el cuerpo, lo pones en el auto. Y lo transportas. ¡Ah! ¡Qué freak! ¿Y nunca te da como cosa agarrar personas muertas?
A veces. Es que hay gente que muere.
Pues es que qué fuerte, o sea.
Hay gente que muere tranquila en su casa, en paz. Y hay gente que muere de maneras muy feas.
Sí.
Okay. Entonces, hay casos más estrepitosos que otros.
Ok.
¡Wow!
¡Wow! Se puso bueno el
escenario.
¡Ah!
¡No,
qué
miedo,
no, no!
¡Qué miedo!
¡Bomba!
¿Te has matado con Rafael Correa?
Una vez en un funeral, pero porque llegaron a balacear.
Bueno, no, los no vivos.
Okay. No, ellos están tranquilos, ellos ya están.
Nunca te han espantado ni nada. Ni te ha pasado nada sobrenatural.
No, para empezar, yo soy ateo. Okay. O sea, soy satanista, pero no teológico. Entonces, no creo que exista nada de eso. Y mi teoría es que si llegara a existir. Ajá. Para ellos la funeraria sería como la estación del metro, ¿sabes? Como que, pues llego aquí porque voy para allá.
Ajá.
No tengo nada que hacer aquí.
Sí, claro.
Ajá. Entonces, por eso creo que no, nunca, o sea, si fuera, si eso existiera, ajá, una funeraria sería el lugar donde menos pasa.
Oye, pues qué chido que este episodio cae así en Día de Muertos.
Casi.
¿No? Sí, está muy ad hoc.
Pues despuesito, pero pues sí, cerquita de la temporada.
Wow. No,
oye, qué pues, onda, ahora sí me sacó
de onda. Sí, órale.
Wow.
Sí, la neta, sin, o sea, creo que...
Nunca lo hubiera imaginado.
No lo hubiéramos imaginado, pero pues jamás. Como todos los trabajos, o sea, como, o sea...
Alguien lo tiene que hacer.
Alguien lo tiene que hacer, y la neta, o sea, yo sí respeto un montón al crew que se dedica a organizarte lo que tú no sabes organizar, ¿sabes? Y ese rollo es súper delicado, o sea, porque aparte, yo no sé si hay, bueno, creo que todos hemos perdido familiares acá, ¿no? Y ese momento se vuelve súper delicado en muchos sentidos. O sea, debes tener como un temple y un tacto para...
Es que justo...
Aunque no lo creas.
Justo no me macha. Porque, a ver, si no te gusta hablar con la gente y esas pequeñas conversaciones de casi, casi forzadas se te hacen incómodas, ¿con qué tacto hablas con tus...
No,
con la gente
pues es
que te contrata?
O sea, ahí es como que entras en personaje, ¿sabes?
Ok, cambia así.
Ajá, o sea...
El de la funeraria.
Ajá, es como que, okay, la energía de este día se me va a ir en atender a este cliente porque sé que él está en el peor día de su vida.
Ajá.
O sea, rara vez se te muere alguien y estás de buenas. A veces sí. Pero la mayoría de las veces no. Entonces, como que, ok, yo tengo que ser el colchón emocional de esta persona.
Ya.
Es parte de mi trabajo, ajá, que ellos se sientan bien, que se sientan... seguros en a la hora de los trámites que están llevando y todo eso.
Uh-huh.
Entonces entra como este, es como el Clark Kent, o sea, te pones el disfraz haces tu super habilidad y luego ya, descansas.
Wow.
O sea, nice. No podría estar todo el día siendo así de amable.
Ya, sí, sí, sí.
Sí, está cansón.
Sí. Y te tienes que decir como formal o de...
Sí, güey, es lo que... Yo vivo en pijama.
Sí.
Y te pones camisa.
Tengo que usar camisa y pantalón y... Zapatos de vestir.
Un día sube una foto así estilizada.
Sí, subido, ¿no?
La comparación. Sí, no. Algunas
veces subieron. En los videos de stand-up, si usas un saquito o te pones así.
Sí, ahí sí. Oye, ahí lo hice por Jerry Seinfeld.
Esperando el stand-up de la funeraria.
Estaría buenísimo. Estaría
sí, he pensado, pero.
Haz un mix.
Sí, lo he pensado, pero, ¿sabes? O sea, siento que. Para mí es muy... Puedo sacar muchas cosas graciosas de estos temas.
Sí.
Pero para mucha gente es muy delicado ese tema. Sí, o sea, incluso para otros colegas funerarios, hay muchos que no tienen tanto sentido del humor. Entonces,
pero es que justo es a veces, diferenciado.
O sea, la regla, o por lo menos una regla de comedia es que sea más gracioso que cruel.
Ok.
Y todavía no le he encontrado la parte más graciosa.
Escucha a ese consejo, mami.
No, sí, a mí me gusta ser más cruel que gracioso. Okay. No pienso cambiarlo.
Bueno, otro de los datos curiosos, que ya saben que nada más para eso estoy yo acá.
Como que Chapultepec no abre los lunes.
No, de los lunes.
Me comentó que si dejas un batido de proteína, o sea, ¿sabes? Que te preparas tu proteína, y se te olvida al darlo.
Ay, rap, está horrible.
Pero aún así huele peor que varios muertos que le ha tocado levantar.
Órale.
Así de varios días.
Guácala.
O sea, está muerto de 3 días, proteína que dejaste en el coche.
Uy, le huele.
Muerto de 15 días, o sea, es difícil.
Ok, órale.
Qué asco.
Sí, laven sus termos, amigos.
Sí, no sí.
Tómense la proteína.
Sus bidones.
No, si ya estuvo un día en el coche, ya tiro la basura. Ya, ni lo rescates.
No, o sea, digo, tírenlo, no dejen que se les quede ahí. Wow, bueno, fue así como un...
Ajá, a ver, regresemos. Sí.
Yo sé que esperaban publicista o algo así, pero no.
Wow, yo neta sí dije, debe ser consultor de algo, porque, pues, o sea...
Porque sé que no trabaja.
Porque, ¿qué haces tú una semana en Ciudad de México?
No, yo sí soy un fiel creyente de que organizándote logras hacer lo que quieras y puedes tener todas las actividades económicas que desees.
Mientras no tengas hijos. Yo creo que ese es mi superpoder.
Ahí está. Sí.
Sí, no lo pierdas. Tenemos un superpoder todos aquí en esta mesa.
Sí.
Ser vírgenes.
De algunos lados.
Ay, sí. De la mitad de la mesa para allá.
De por aquí todavía.
De aquí
quisiera decir que sí, but not. Bueno, regresando a lo que nos compete.
Sí.
Querido Fer. Corre, Fer, corre.
Tienes que decirlo completo,
Fer, corre. Sí.
Corre, Fer.
¿Quién te inspira? Corre, Fer, corre. En general, en la vida. Yo. Fernando Martínez.
Yo su lado malo.
Híjole. Creo que de cada cosa que hago, sí tengo como un role model. O sea, porque, por ejemplo, de hacer videos, y creo que muchos youtubers de mi edad, Casey Neistat. Un youtuber de Nueva York, o sea... legendario, igual, es de una época en la que YouTube no te pagaba y este güey hacía videos virales antes de que el concepto viral existiera. Y él tiene un estilo de cinematografía de contar, o sea, te puedes hacer un video de 7 minutos de que fue a comprar una lata de pintura y te tiene los 7 minutos súper clavado.
Okay.
Entonces, mucha de la estructura y la edición de mis videos está un poquito basada en él en cuanto a videos. En cuanto a esta etapa de hacer comedia, muchísimo de Jerry Seinfeld. El primero que escuché de él fue el chiste de con el que abre 23 Hours to Kill de This Is Out, o sea, de todo el rollo que es salir para ponerte de acuerdo con alguien. Entonces ahí, o sea, cuando escuché ese chiste por primera vez fue como que okay, o sea, son situaciones o sea, esta bronca que yo tengo de salir, porque es una lata ponerse de acuerdo, si pasa y si es gracioso, entonces como que de ahí me agarra mucho. O sea, me gustan mucho sus señalamientos de cosas que hizo en los 90s y que siguen funcionando hoy.
Ok.
Y de correr, Killian Hornet, definitivamente. O sea, me gusta mucho que la etapa que tiene ahorita, en la que ya casi no va a carreras. O sea, perdón. de, güey, pues ya las carreras no están tan emocionantes. Mejor yo creo mis desafíos y mis cosas. Y justo este año yo he ido a muy pocas carreras y estoy más enfocado en hacer mis propias cosas porque se me hace más interesante.
Como tú, festejo de cumpleaños 32.
Exactamente.
Que hiciste, o sea, 51 kilómetros.
Corrí 32 millas. Ajá, porque, a ver, o sea, si tú vas con un organizador y dices, oye, estaría bien padre hacer un ultra de 51 kilómetros saliendo desde León, Guanajuato, que es donde yo vivo, hasta Guanajuato capital, que está a 51 kilómetros, yéndonos por una autopista que no tiene acotamiento, que es muy peligrosa, donde pasan camiones y coches a exceso de velocidad. ¿Qué pedo? ¿La hacemos? Te van a decir que no.
Creo que se llama The Shield Project.
Ajá, pero entonces es como que, ah, pues yo quiero hacerlo. No me voy a esperar a que haya una organización.
Ok.
O sea, yo puedo ponerle mi chalequito, escribirle a mi mejor amiga de, oye, va a meter el punto y llévame agua, no, haz un paro. Y hacerlo por el gusto de hacerlo. O sea, creo que ahorita y el ejemplo perfecto es Maratón Ciudad de México. Mucha gente, es mi percepción, puede que esté mal, es válido, pero creo que mucha gente está corriendo por lo que el valor social, el social score que tienes al final, ¿no? Por esa foto en la meta con tu medalla o esas fotos durante la carrera de decir, lo hice. Y el enfocarnos tanto en el lo hice nos hace salirnos del foco del pasé por para hacerlo. O sea, y es tema para otro video de la nueva temporada, lo voy a quemar aquí, no hay pedo. Pero creo que en el caso del maratón, el mérito del maratón no es correrlo, sino todo el entrenamiento que tienes que hacer antes. Uh-huh. Y de repente este tema de que ahorita todo está conectado y todo es social y todo se hace para redes, quita el foco de los procesos y se enfoca a los resultados. Entonces, también por eso como que me está llamando más la atención hacer mis proyectos, porque digo, de güey, pues... A Guanajuato llegué y había unos amigos ahí conmigo. Esa fue mi medalla, que estuvieran mis amigos.
Claro.
No necesitas un arco de meta, pantallas, bocinas, mil sponsors, una medalla, una playera fea con otros mil sponsors.
A Gabo Monkey gritando. Ajá. ¡Corre, Fer, corre!
Ajá, o sea.
Saludos a Gabo Monkey.
Yo soy muy necesario.
Puede ser una idea radical, pero creo que no necesitas toda esa basura para disfrutar correr.
Es que creo que el running ya se está basando, o al menos, digo yo, de los runners que sí están conscientes que son runners, se está basando más en la experiencia. O sea, en más de quiero vivir la experiencia de lo que correr significa.
Ajá.
Para mí como runner, como persona. O sea, más esta experiencia como de Speed Project, como, ¿sabes? Como que se está yendo hacia este lado el running, de vivir la experiencia a... me voy a cualquier otra carrera que ya está estandarizada porque soy runner, ¿no? O porque quiero que todo el mundo piense que soy runner.
Sí, porque, como dices, si quieres vivir la experiencia y vas a una carrera de 40 mil personas, se diluye esa experiencia.
Es otra.
O la pasas mal, o la pasas bien.
Por ejemplo, una de las carreras que hice este año en León, que la organiza una amiga que su rollo es estas carreras sin sancionar, se llama La Última Vuelta. Son 12 horas. Cada corredor traza su ruta de 5 kilómetros. Todos tienen la base en común, pero ninguna ruta se repite.
Okay. ¡Órale! Está súper cool.
Entonces gana quien en 12 horas dé más vueltas.
Regresa a su la misma ruta. Base.
Ajá. Entonces, para mí eso vale mucho más que cualquier carrera, porque es de, güey, la estrategia tú la tienes que poner, tú tienes que idear tu ruta que no coincida con la de nadie más. O sea, por ejemplo, yo creo que la primera vez que la hice... busqué hasta los horarios y trayectoria del sol para ver dónde va a tener más sombra. O sea, toda esa estrategia es mucho más padre que decir, bueno, aquí van a dar 12 horas las vueltas todos y los vas a estar contando. ¿No? Entonces...
persona que no sale
nada que ver con el backyard.
Nada que ver con el backyard.
Con el backyard, nada que ver.
Ajá, pero incluso el backyard. O sea, como que sí me gustan más estas carreras o yo solo o pequeñas donde es poquita gente, donde todos se conocen. Y se siente más esta camaradería
más
que una carrera inmensa llena de ruido.
Sí,
es
incluso
lo que me voy ahorita.
Luego sucede que en estas carreras llenas de ruido, o sea, pasa en el maratón, ¿no? La gente se grita porque se estorba. Es como...
Sí.
O sea, no, sí. O sea tú no vengas, güey. O sea, como que la banda, en lugar de tirarse buen vibe, a mí pues sí me ha tocado que se van como picudeando, se van como diciendo cosas, y dices, güey.
Sí, y digo, o sea, tampoco digo que siempre es el caso,
sí,
o que las carreras masivas sean malas, o sea, entiendo la importancia que tienen para...
Activar.
Para activar, claro, a la gente, claro, para inspirarlos. O sea, obviamente, yo recuerdo la primera vez que corrí un medio maratón. O sea, todo lo que ahorita no me gusta se me hacía bien padre.
Sí.
¿No? Uh-huh. Sino que mi camino personal ahorita va un poquito más por el otro lado. O sea, ya no me siento tan cómodo en tumultos de gente con el griterío y las porras. Todavía tengo algunas carreras programadas así. Y eventualmente, pues, voy a seguir yendo a maratones así. Pero, pues, sí, el enfoque que yo siento ahorita... Justo volviendo a la pregunta, más inspirado como lo está haciendo Killian Hornet, de yo solo hasta dónde puedo ir.
Por eso son bien amiguitos. Tienen a su mismo role model así en el top.
Sí.
A ver, no, es como ese Ricardo Mejía, ¿sabes?
Sí, 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 pero sí, sí, sí es también el tuyo.
No, pero que Killian sea tu inspiración, eso es un cliché.
Sí, sí, sí.
O sea, a lo mejor
sí,
de diferentes maneras, pero es un cliché, es de los mejores corredores de la historia.
Bueno, vamos a registrar cuántas veces dijo Killian Ferpardueles en la temporada pasada. Yo creo que como unas 17, sí, por ahí. No, todo chido. La neta, sí, un saludo a Killian que nos escucha.
Sí, seguro. Nunca se pierde.
Sí, si nunca se pierde un episodio.
De hecho, me escribió en la mañana para decirme que la segunda sección de Chapo.
Hasta él sabe que no abre los lunes.
Bueno, regresando un poco a correr, habla de tu primer 21K. ¿Cuál fue?
Fue en León, el medio maratón Bajío, que hasta ahorita sigue siendo el más grande de la ciudad. Yo tenía 2 meses corriendo, o sea, yo empecé a correr en enero, este fue en marzo.
O sea, empezaste a correr en enero para hacer las
gráficas. Haciendo dibujitos.
Y eso, y quisiste hacer 5K.
No
dijiste 5K, no dijiste 5K.
No, ahí te va.
Eso me lo inventé yo. Sí.
Ajá. La primera vez que salí a correr, porque fue muy lento, porque aparte yo pesaba como 108 kilos, hice como 7 kilómetros, porque iba más enfocado en el dibujito, porque no, o sea, como que no tenía, obviamente no tenía un concepto de distancia, era de quiero hacer este dibujito.
Claro.
Y ya después de un ratote ya vi que eran 7 kilómetros.
Ok. O sea, tu primer distancia, por así decirlo, fueron 7 kilómetros.
Y 2 meses enero. Después...
Te fuiste en 21.
Ajá.
¿Por?
Pues.
Porque no tenía concepto de
distancia. O sea, por mera ignorancia, la verdad es que yo suelo ser muy obsesivo con las cosas que hago. O sea, a mí no puede solo gustarme algo. O sea, yo tengo que saber.
Te apasiona.
¿Qué es? ¿Por qué es? O sea, la esencia de la cosa que me está gustando en este momento.
Ajá.
Y correr, obviamente, pues no fue la excepción.
Okay.
Entonces, estaba en ese inter de descubrir y aprender todo lo posible sobre correr. Cuando salió la carrera, dije, ah, pues vamos. Ajá, ya después vi que a lo mejor no fue la mejor idea. No la sufrí tanto. Hice 2:18, que no, creo que no está tan mal
no,
para
bastante tardar. Bien.
Ajá, como estándar. Pero, pues ya después de eso fue como que, ok, ahora sí vamos a prepararnos bien, a entrenar y hacer las cosas a conciencia.
¿Y entre los 7K y los 21K hiciste algún otro...?
14.
Sí. Sería medio que lo lógico, pero a lo mejor solo encontró un dibujo menos elaborado y corrió igual y menos.
No, pues es que creo que... O sea, quiero suponer que la mayoría cuando empezamos a correr no tenemos ni idea. Hacemos como se nos da la gana.
Sí.
El tiempo que tienes disponible.
Ajá. O sea...
Medio, voy a llegar a tal lado y regreso.
Sí. Ándale, esas eran mis referencias.
Sí.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha. Sí. Pero entonces...
León, Guanajuato, así,
Guanajuato.
Ida y vuelta.
Entonces, no hubo ninguna...
Vamos a la idea.
La verdad es que no hubo ninguna estructura.
Okay.
O sea, sino que simplemente fue de... Ajá. Incluso recuerdo que corrí 21 kilómetros como 2 semanas antes para ver si podía correr 21 kilómetros.
Ah, okay.
Porque pues yo no sabía qué hacer en una carrera si ya no puedes continuar.
Ok.
Entonces dije, no, pues mejor voy a ver si puedo, sino para qué voy.
Ajá.
Cosa que no recomiendo.
O sea,
esto es meramente anecdótico, no es un tutorial.
No. Sí, sí, no.
¿En algún momento has tenido apoyo de algún entrenador?
Ahorita ya. Ya tiene 4 años que tengo un entrenador. Es que me está acosando siempre en Training Peaks. Porque justo, o sea, yo sé que si me suelta tantito, sobreentreno muy fácil, o sea, justo porque me gusta mucho correr.
Ah, clavado, eso, igual que Fer Paco.
Por eso corro ultras, porque digo, güey, pues es que sea lo que me gusta y lo puedo hacer durante 12 horas, lo voy a hacer.
Ok.
¿Quién es tu entrenador?
Se llama Héctor, le dicen el Capi, es de ahí de León, Guanajuato.
Para que le mandemos un saludo al Capi Héctor. Seguro tú mandas saludos en tu canal, pero a nosotros nos gusta mandar saludos aquí.
Sí, saludos.
Sí, saludos a él. Saludos también al Capi.
Ya llevamos a Gabi, a Gabo Monkey, al sí, Capi.
A Kilian.
A Kilian.
Bueno, pero
Kilian.
A Kilian los saludos a Ricardo.
A Ricardo, Ricardo también.
A Marco.
Que a Jerry Seinfeld, que también nos ve de una vez.
Ah, pues sí, también. También, saludos. También.
Sí,
también.
Sí. No sé, a Marco. Yo digo que anda medio enojado por lo de las pop tarts, pero...
A Marco, ¿que de dónde dices que anda ahorita?
Anda en Chihuahua compitiendo en el Backyard Satellite Championship.
Algo así.
No sé cuál es el orden de las palabras, pero en el campeonato satélite de Backyard.
Buenísima onda.
Rífate, Marco, rífate.
Super Marco Campillo. Wow, no, es que esto ha ido de...
De la funeraria a 21 kilómetros. A la carita feliz. Está, ¿qué sí, pasó ahí?
No, está chidísimo, la neta.
¿Y luego qué pasó después de los 21 kilómetros?
Después de eso yo estaba en este inter de que cuando me gusta algo necesito todo de ese algo. Ajá. Eso cuando me gusta alguna chava es un desmadre.
Y ahí chiquito.
Pero volviendo a correr, descubrí este tema del ultramaratón.
Ajá.
O sea, y desde que lo empecé a leer fue como que, esto es lo que voy a hacer. Ni siquiera fue una epifanía, fue de, es esto, va.
Sí,
órale. Y justo a los 9 meses de que empecé a correr, en septiembre, fue mi primer maratón.
Órale, bien, bueno. Hay quienes se la bañan y en 2-3 meses,
sí.
Bastante bien, ¿no? O sea,
sí, porque aparte, esa vez justo coincidió el Maratón León con mi cumpleaños. Entonces,
fueron las estrellas.
Ajá, dije, está padre. Coincide. Va a ser el primer maratón.
Me ahorro una celebración.
Y ya, y ahora sí al ultra.
O sea, hiciste un maratón y luego al ultra.
Hice el maratón y al siguiente año, ya, fue más prudente, hice el primer ultra.
Wow, ¿y cuál fue tu primer ultra?
Mi primer ultra justo lo organicé yo y fue correr de León a Guanajuato. Por eso me gusta mucho esa ruta.
Ok.
Nada más que esa vez salí de más atrás y fueron del centro de León al centro de Guanajuato y fueron 56 kilómetros.
Sí, bien chido, la neta.
Dijiste centro de León y me llevó el olor a... Bien.
A bota.
Y yo, cajeta.
A bota. A cinturón piteado.
Pero sí, porque justo fue... O sea, estamos hablando de que era 2015. En 2015 en México, ¿cuántos ultras había? ¿Dos? ¿Tres?
Estaba U50. Estaba las de flete, sí, como 4.
Ajá, entonces fue, de aquí a que busco uno, organizo un viaje, pues mejor lo organizo yo, o sea, se me hizo muy fácil, o sea, le hablo a dos amigos, que sé que les gusta correr largas distancias, le hablo a una amiga de, oye, ¿nos puedes alcanzar y llevarnos agua en tal punto? Sí, perfecto, y ya, no necesitábamos más.
¿Qué clase de medio maratón día del padre es ese?
Sí.
No, o sea,
después necesitas fundar un zoológico.
Justo descubrí que... Si te saltas la parte de depender de una organización, puedes hacer cosas muy padres.
Esa enseñanza está muy chida.
Sí, pero ¿qué tanto es el riesgo, por ejemplo?
Es una estupidez.
Sí, o sea, tienes que aprender a cargar agua.
Sí. No, deja tú, la carretera es peligrosísima. Es que justo, es una autopista.
Y mala de Guanajuato.
En todo el camino hay letreros de que no, de no peatones, o sea...
¿Y cómo hiciste?
O sea, ya están como mínimo al pendiente de los coches.
No, pero van rapidísimo. No. O sea, te pasan los trailers así. Y luego los túneles para entrar a Guanajuato, no hay banqueta. O sea,
sí. Yo sé que es complicado.
Yo sé que es una estupidez. Dicho lo anterior, está bien padre hacerlo. O sea, es de esas experiencias que dices de... O sea, sí fue peligroso, sí muchas cosas pudieron salir mal. Pero el vivirlo... te pone, o sea, estar ahí viviéndolo es algo que tienes, o sea, ya que lo experimentas dices, ok, no lo vuelvo a hacer, estuvo muy mal, pero estuvo padre.
Jamás, como no lo hagan,
ajá, es como, es como la gente que sobrevive a una sobredosis de drogas, o sea, estuvo bien feo, pero...
Depende de cuáles.
Pero... Entonces, sí, siempre me queda esa enseñanza de, órale, está peligroso, órale, muchas cosas pueden salir mal, Pero pues es la experiencia. O sea,
¿lo recomiendas?
No lo recomiendo porque estaría
siendo imprudente.
Porque sería irresponsable. Sería irresponsable. Pero sí lo recomendarías porque está chido.
Pero más bien la recomendación sería: si tú quieres vivir una aventura, no esperes a que exista una organización y que te lo pongan todo.
Ajá.
O sea, si hay una aventura que tú quieres vivir y vas a asumir los riesgos como un adulto responsable que eres, busca la manera de hacerla. O sea, no te esperes a que todo se acomode. A veces te toca a ti organizarlo.
Claro.
Hacer el camino y recorrerlo. Y el recorrerlo va a ser la recompensa, porque al final no va a haber un arco y una medalla y un escándalo. Solo vas a estar tú con tus amigos y esa es tu medalla. Eso y el camino. O lo haces tú solo.
Chequen el capítulo de montañismo urbano ahí con Rafa, que siento que va también mucho a eso.
Mucho, Rafa, muchas experiencias de ese tipo. Pero sobre todo, y sobre todo, ¿sabes qué? En los ultras, o sea, un ultra runner. Muchas veces es de, a lo mejor no tengo los amigos que aguanten las distancias.
O
mis amigos viven fuera, o bla, bla, bla. Y pues yo me tengo que hacer mi ruta,
¿sí?
¿No? Y te toca. Y es justo esa experiencia de cuánta agua voy a llevar y no sé qué. Y pues no, pues por ahí no hay tiendita, ya tengo que llevar a comer. Y como planear toda esta situación de voy a estar 4 o 5 horas corriendo yo solo, ¿a dónde voy a ir? Me cerraron Chapultepec el lunes, ¿ahora para dónde jalo? ¿No? O sea, como ese tipo de cosas, que es lo padre del running.
Sí, el ultra running en general creo que es solitario. O sea, ahorita en los ultras igual, ya está yendo un chorro de gente, pero igual hay puntos donde se está 5 horas sin ver a nadie. Y el ultra running, como yo lo hago, es todavía más solitario. Pues igual, a lo mejor no es para todos, pero creo que sí hay gente con la que puede coincidir esta idea de, ok, o sea, sí es cierto, no necesito toda la organización. Puedo trazar mi ruta, juntarme, ir resolviendo y hacerlo por vivirlo nada más, sin necesidad de algo más.
Sí, con que hay un 7 cada 2 horas ya lo armaste.
Exacto.
También.
Sí, puede ser. Un alguito.
¿Qué de experiencias hemos tenido aquí hoy en este primer temporada?
Como así bien raro,
sí,
¿no?
Sí, pero más les vale que se vayan acostumbrando porque puro invitadazo de este calibre y de este nivel vamos a tener en
puro
esta cuarta
picudeado.
Temporada. Puro picudeado. Y hago este comentario porque nuestro querido Sebas ya nos hizo la seña de que nos queda poco tiempo, así que me gustaría decirte, Fer, que ¿dónde te pueden encontrar la banda?
Instagram, Facebook, YouTube y Strava como Corre Fer Corre. No hay pierdes.
Me di la pausa para toser. Esto lo puedes cortar, mi querido Sebas. Y
o
vuelvo.
No.
Y vuelvo.
O no.
¿Cómo son? ¿Cómo les gusta aquí cargarme yo con mi tos de señor? De señor
¿qué hacemos?
En temporada de invernal. No, bueno, me gustaría preguntarte, Fer. ¿Este show de stand-up piensas hacerlo alguna vez en vivo?
No sé, es que es difícil porque...
¿No quieres tener gente haciendo ya fila en el teatro para ver?
Metropolitano.
Acampando en el teatro Metropolitano. Lo difícil es que es un tema muy de nicho. O sea, no mucha gente va a entender lo que es una entrega de kits.
Ok.
Entonces, o sea, ahorita mi plan es como que empezar a hacer de lo que yo sé, de correr, y luego expandirlo y empezar a probar en Opens y ver, igual que correr, ¿no? Me gustó mucho, a ver hasta dónde llega.
Ok.
Igual, y no llega nada, igual y si llega algo.
Ese de la entrega de kits estaría muy chido que lo hicieras
en una entrega de kits. Sí, justo, sí.
Y agregar, y Salomón, lo peor de la entrega de kits es alguien hablando.
Sí, exactamente, o sea, eso sí estaría muy chido.
Justo.
Porque
prefieren contratar un estando, pero que hacerlo digital.
Digo, sería mejor un show de stand-up que un conferencista motivacional, güey.
Sí, la neta, sí.
Eso me faltó agregarlo en los chistes.
No me ha tocado conferencista digital.
Ese es un episodio aparte, ¿eh?
Conferencista motivacional.
Motivacional. Sí, podría ser 10 minutos de conferencistas motivacionales que corren.
Que suelen meterlos muchos en estas pláticas que dan previo al maratón, o previo al 21K, o previo que así de Nike trajo 5 conversatorios motivacionales,
no es cierto,
una chava
Nike,
que da yoga, otra de...
Ajá, ¿qué parte?
Patrocínalo. ¿Qué parte es cierto, Nike? Sí, nos gusta todo lo que haces, patrocínalos.
No, Nike, cambia.
No, pero aparte es como que, güey, trajiste una barra de conferencistas, es un 5K, mamón, relájate.
hashtag seas mapo.
La última carrera a la que fui, literal, dieron la salida. O sea, salió el 5K. Era tanta gente. Llegó el primer lugar y la gente todavía no terminaba de salir.
No, esa es una grosería.
No es cierto.
Se los juro.
¿Qué carrera fue?
Fue la carrera Bimbo.
Es global experience.
Pero sí, a lo mejor en algún punto sí lo podría hacer. Ahorita estoy apenas... Acaba de nacer el bebé. No lo quiero aventar a la calle.
Ok. Sí, pero sí, hay talento, ¿eh? Hay talento ahí. Deberías ver ese podcast. Ese podcast, ese video podcast de la entrega de kits. Está muy cagado.
Lo haré. Gracias. Lo haré.
Pues algo que quieras decirle a nuestro querido público de Correlovers.
Pues si aguantaron hasta el final... valientes, muchas gracias
por vos.
Gracias por invitarme.
Probablemente sean nuestros familiares. Pues un saludo a la familia.
Gracias por recibirme.
Fíjate que ha sido un episodio diferente de Solo Corre. Sí, no, de verdad.
No, chido. El aniversario de Salomón, que fue algo diferente.
Sí.
No. Pero diferente no culero, o sea, diferente padre.
También el de Salomón.
Diferente.
Yo me divertí mucho, siempre me divierto.
Porque ha tenido muchos matices que no esperábamos. Sí, no, sí. O sea, realmente no.
Esperaban que dijera que era sobreviviente de cáncer y que le llevéis medallas
al mundo. No, tampoco.
Cuéntanos tu historia.
Y cuando estaba debajo del auto arrastrándome para salvar a esos niños... Pensé en la meta del maratón.
Sí, pero ¿cómo pasaste de pesar 100 kilos a ser un ultramaratonista que ahora es la imagen del maratón de Guanajuato?
Porque a veces se me olvida comer.
Ok.
Y a ver, ¿no lo dice como un trastorno alimenticio? No. Frito que es.
Ajá, es porque tengo 10 horas editando. Algo tenía que hacer.
Igual y
comer. No he comido, no he dormido, no he ido al baño.
Por eso estoy mareado.
Qué bárbaro.
Bueno, pues áreas de oportunidad.
¿Algún terapeuta, algún nutriólogo que tenga por ahí, tiempito libre?
Pero,
un asistente personal que le esté recordando a Fer que tiene que comer.
Ya tengo.
No, bueno, no está funcionando, cámbialo.
Bueno, qué bueno que hoy Leslie repartió parejo. No, bueno, generalmente me toca así.
Me toca a ti, a Fer, a mí, a los patrocinadores.
A los posibles patrocinadores.
Sí. A todos.
A los invitados que ya no van a querer venir tampoco.
No, Fer, ya no vas a querer venir.
Yo siempre, no, o sea... Yo rara vez salgo de mi cueva para colaborar, pero pues nadie me invita a colaborar, entonces siempre que me inviten yo voy a estar
¿Cómo
ahí.
¿Cómo crees?
Sí.
Invítenme, corre, Fer, corre, ¿por qué
sí,
no?
Sí, no, qué chido hoy recibirte aquí.
Mejor corre, hasta Fer, les corre. Hace un descuento en su plan de retiro al otro mundo. Estaría padre así. No. ¿Cuál es el código de corre, Fer, corre para él? Para el descuento.
Promoción de Halloween.
Carísimo. Morirse es caro.
Gracias
a Dios. Muy caro.
Sí, tal cual. Sí, tal cual.
Bravo por eso.
Muy contento de haberte recibido.
Muchas gracias.
Corre, Fer, corre. Querido Pardueles, ¿cómo lo pasaste hoy aquí con tu mero panita al lado?
Pues mira, llevo 18,900 pasos de ir de Chapo a la panadería, entonces vale la pena. Lástima que no tienen chocolatines, pero ya después, no sé, va a estar acá toda la semana, le voy a enseñar lo que es un chocolatín. Ay, que no, no, se cancela todo. Qué lástima que nuestro invitado no le guste chocolate.
¿Qué?
¿No te gusta el chocolate? ¿Nada? O sea, ¿lo dulce no te gusta?
Sí, pero el chocolate no.
¿Qué dulce sí?
Fresa, vainilla, bien, pero chocolate no.
Ok.
Órale. No había conocido un ultra que no le gustara el chocolate.
Pero pues igual y pregúntales a los de las agencias funerarias. A lo mejor es un...
A lo mejor es como un árbol.
Sí, a lo mejor es como que es como un denominador.
Sí, puede ser.
Cosas amargas y cosas así, o sea, dulces pues, nada.
¿Te gusta el pan de muerto?
Sí.
Eso fue un gran chiste, Leslie.
Leslie trae más. Sí. Wow.
Bueno, pues
Nos vemos, amigos, antes de que me destruyan los tres, porque...
No, un fuerte abrazo a todos los correlovers. Este, escríbanos, díganos qué quieren, de qué quieren que hablemos. Y pues igual en los próximos episodios, pues estamos atendiendo sus solicitudes.
Pues fue un gusto. Corre, Fer, corre.
Muchas gracias. No, Satanás los bendiga a todos.
Lo hago porque odio que le digan así. No, Fer.
No, o sea, sí me gusta que me digan así, solo es raro.
No, yo Fer está bien. Yo lo sé, gracias, Fer. No, muchas gracias por venir, de verdad. Conocimos a un Fer distinto del que hemos conocido en las redes.
Un Fer, ah.
Sí, suelo ser muy decente en mi canal.
O sea, completamente distinto, de verdad. O sea, siempre tienes como ese toque, a lo mejor, ¿cómo llamarlo? Ácido, tal vez, en algunos de tus videos de YouTube, pero hoy conocimos como todo lo que hay atrás y eso está bien padre. Porque pocas veces...
¿Por qué el podcast va a durar 10 minutos?
Pocas veces logras conocer realmente a la persona que hay detrás de YouTube.
Sí, pero de eso se trata este podcast, que es de encuerar a la banda. Así que...
Sí, me sentí muy cómodo de platicar con ustedes. Muchas gracias.
Bienvenido a tu casa para siempre. Y, queridos amigos, nos despedimos de este, su podcast.
Solo corre.
Solo corre con Leslie, Elmara y Fer.